more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a su casa, a su vida, a su corazón.
Y padre,
dilo.
En vivo.
Exacto, y a todo sonido. Así que eso implica que podrán llamar aquí al estudio en la segunda parte del programa. ¿A qué número?
773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos en la iglesia de San Alfonso celebrando Nuestro Señor de Esquipulas, Nuestro Señor de Esquipulas en San Alfonso, y fue una actividad muy concurrida por, diría que entre 600 y 700 personas, la comunidad guatemalteca y los demás grupos apoyando esta devoción se unieron para reconocer a nuestro querido Señor de Esquipulitas el domingo pasado en la iglesia de San Alfonso. Así que felicidades a San Alfonso, felicidades a la comunidad guatemalteca y a todos los devotos de nuestro Señor de Esquipulas. Además de esto, se están preparando varias actividades, entre ellas la conferencia de hombres católicos. Ahora en la primavera se va a llevar a cabo la conferencia de hombres católicos de la arquidiócesis de Chicago en el Donald Stevens Convention Center. Donald Stevens Convention Center será testigo de cientos, sino miles de hombres católicos que van a ser invitados con sus hijos. Pueden llevar a sus hijos varones de 13 a 21 años. Los pueden traer y de esa forma padre e hijo se unirán para poder reafirmar su catolicismo desde la perspectiva de ser hijos de Dios. Así que no se pierdan ese evento que se va a llevar a cabo muy pronto. También se están haciendo diferentes actividades, como por ejemplo el cuarto retiro de Ministerio Hispano en el Vicariato 2. Ya se están organizando el cuarto retiro de Ministerio Hispano en el Vicariato 2. 4 años llevando a cabo esta actividad y estábamos sacando números, y en los 4 años más de 1,500 personas han pasado por estos retiros. Y eso es un buen testimonio. Y yo creo que deberíamos estar al pendiente las comunidades del Vicariato 2 para hacer acto de presencia en este retiro.
Muy bien, padre. Y también quiero pedirles a todos que vayan a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago para si acaso no tuvieron la oportunidad o no se hizo una segunda colecta para las personas en Haití. Todavía hay mucha información en nuestra página web donde pueden ir a contribuir a nuestra agencia Catholic Relief Services CRS, o si vayan directamente al sitio web de ellos, que es crsenespañol.org. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, este domingo es el tercer domingo del tiempo ordinario. Y yo propongo un reto para todos ustedes, un reto que ha sido propuesto anteriormente. Hermana y hermano, dentro de lo ordinario de una mañana más de domingo, dentro de la rutina de ir a misa, dentro de lo de siempre, de celebrar los sacramentos y de celebrar esos sagrados misterios, encontremos lo extraordinario. Cristo se te va a repartir en ese altar. Cristo se te va a dar en su cuerpo y en su sangre para que tú tengas alimento que llevará a la vida eterna. Eso es extraordinario. Y les pido que no se dejen engañar por las formas de afuera. Que si el coro está desentonado, olvídalo, hermano. Que si la lectora de la primera lectura ya se enredó porque no sabía lo que estaba haciendo y leyó otra cosa, olvídalo, discúlpala. Que si el padrecito está un poco aburrido en su prédica, olvídalo, simplemente escúchalo. No como lo dice, sino lo que está diciendo. En otras palabras, no permitas que lo cotidiano, no permita que lo de siempre te quite, te robe un momento de encuentro con lo extraordinario. Porque después de todo, Cristo sacramentado se nos da nuevamente, y eso es extraordinario. Te vas a llevar a Cristo al comulgar, te llevas a Cristo en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo, te conviertes en un sagrario vivo del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es extraordinario. No te dejes engañar por las demás formas. Luego entonces, en este domingo ordinario, vamos a encontrar lo extraordinario en la celebración eucarística. Y si te fijas bien, el Evangelio según San Lucas es una narración como de siempre. El tono que adquiere este Evangelio es como una narración ordinaria, como un amigo que te está contando un evento en su vida. Y dice, muchos más han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Cuando tú escuches este pasaje, tienes que remontarte a los primeros años de la iglesia. Porque el Evangelio según San Lucas lo que está pretendiendo con este pasaje es enseñar, es pasar la tradición, es pasar la palabra de Dios. Es interesante el ver que dice que muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Hubo otros libros aparte de los evangelios, sí. Hubo otros escritos que trataban de dar testimonio o trataban de dar su perspectiva. Es como ahora. Ahora usted que escribe algo en la internet, ¿no? En lo que le llaman el Facebook. Y de momento todo el mundo está dando opiniones. Y hasta de gente que no debería estar dándolas. Porque al dar su opinión enseñan su ignorancia, enseñan su desconocimiento de ciertos datos, ¿no? Y entonces, en el tiempo de Jesús fue igual. Varias personas querían decir algo de este Jesús. Y se escribieron varias cosas, ¿no? Y la iglesia, en el siglo IV, en los años 300, tuvo que darse a la tarea en un concilio de discernir de esos escritos cuáles fueron inspirados por el Espíritu Santo y cuáles venían por agendas privadas. ¿Cuáles eran meras opiniones? ¿Cuáles eran textos que no estaban informados? O sea, que no se transmitía al tú leer ese texto que había un conocimiento previo y macizo y conciso detrás de ese texto. Entonces, San Lucas hace alusión a esa realidad. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. La tradición de la iglesia, en términos de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, comienza oralmente. No comienza escrita. No habían secretarios al pie de nuestro Señor Jesucristo escribiendo en tablas de barro o escribiendo en papiros exactamente toda palabra y todo evento que estaba saliendo. No había. Porque acuérdense que en su momento Cristo, parte de su ministerio público, era el hacer público el hecho de que él era el Hijo de Dios. Y muchas personas no agarraron esa onda en ese momento, ¿no? Es como cuando se muere una persona y la gente está recordando, ay, mira lo que dijo el compadre, ay, mira lo que hizo el compadre. Pero viene, es después. Y hay quien quizás escriba una semblanza del difunto. Hay quien quizás escriba un reportaje, una columna en el periódico, un testimonio. Hay quien lo haga. Pero durante la vida de esa persona, en la gran mayoría de los casos, nadie se molesta en escribir lo que esa persona hizo o dijo, ¿no? Entonces, lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. Jesús, en el acto, no tenía secretarios. Entonces, el testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre, ese testimonio, ¿no? Al principio fue oral. Al principio fue oral, se estaba transmitiendo, ¿no? Mira lo que me pasó, mira lo que yo vi. Lo conocí al partir el pan. Eso dicen los discípulos de Emaús. María Magdalena te va a decir, yo lo encontré en el jardín y pensé que era el jardinero. Los apóstoles te van a decir, estábamos en el cenáculo, estábamos en ese cuarto escondidos y él se apareció. Pero comienza oralmente. Después, al pasar de los años, que había más cristianos, que había más creyentes, la comunidad decide, mira, esto hay que escribirlo para la posteridad. Y a la luz de todo eso, es que se tiene que extender esa primera línea. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Porque esa es la primera manera, el primer orden de transmitir y de dar testimonio en la palabra, en la predicación. Dice el evangelista, yo también, él se incluyó, ilustre Teófilo, esta carta, este evangelio, este testimonio fue escrito a Teófilo. Era una manera de decirle a Teófilo, o por lo menos esta sección, ¿no?, del evangelio, fue dirigida a manera de carta a Teófilo. Y dice, después de haberme informado minuciosamente de todo. O sea, que lo que él está escribiendo aquí no es una opinión. Es un testimonio, pero no es una opinión. Lo que él está escribiendo aquí no sale de la nada. Lo que él está recreando en este evangelio es consecuencia de su tarea. Él hizo su tarea y dice, haberme informado minuciosamente de todo. Porque es que las personas a veces abren la boca y dicen toda clase de tonterías. Porque no se habían informado minuciosamente. Porque de antemano no hicieron su tarea. No investigaron qué dijo fulano, qué hizo sutano. ¿Por dónde viene esto? ¿Quién escribió este documento? ¿Quién escribió esta carta? ¿Quién hizo este memo? Muchas personas no se dan a la tarea y reaccionan y hablan y entonces no se informan minuciosamente. Dice, él se informó minuciosamente de todo, desde sus principios. O sea, él va a la raíz. Pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. El evangelista se convierte en maestro. Se convierte en maestro porque de una manera sistemática, organizada, hablada y escrita, va a dar testimonio de que Cristo murió y resucitó. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, entonces ahí va a empezar. ¿Dónde empieza la vida pública? La vida pública de nuestro Señor Jesucristo empieza después de las tentaciones. Cuando Él dedica 40 días y 40 noches en retiro en el desierto, Él concluye, Él entiende, Él realiza en su humanidad que Él está llamado a un ministerio público, que Él es Dios. Y lo vemos en las tres tentaciones, que las conocemos, ¿no?, de otros pasajes bíblicos. Dice que Jesús, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Cuando a ti te impulsa el Espíritu, tú haces lo que tienes que hacer. Tú no haces lo que quieres necesariamente. Haces lo que tienes que hacer si tú estás siendo movido por el Espíritu. Mira, como sacerdotes, en las mañanas, hay mañanas en que no queremos ni salir de la cama. Estamos exhaustos. Fuimos a un velorio, fuimos a un entierro, ungimos, emocionalmente estamos exhaustos, ungimos a una persona a las 2 de la mañana, el día anterior tuvimos una reunión terrible porque todo el mundo estaba enojado en ese consejo, porque todo el mundo estaba mal informado, porque todo el mundo no se entendía y eso cae sobre el sacerdote. Y hay mañanas en que muchos de nosotros, yo me incluyo, en que abro los ojos a las 6 de la mañana, lo último que yo quiero hacer es salirme de esa cama. Porque estoy cansado y exhausto. Pero el Espíritu es como si te colocara un resorte en esa espalda y tú saltas de esa cama, no porque tú quieres, sino porque el Espíritu te impulsa a que tú vayas más allá de tu, inclusive de tus necesidades biológicas, que vayas más allá a hacer lo que tienes que hacer, no lo que tú quieras hacer. Y yo creo que si el mundo pensara de esa forma, nos evitaríamos tanto dolor y nos evitaríamos tantos males entendidos y nos evitaríamos tanta flojera y tanta parálisis ministerial. No es lo que yo quiera, es lo que se tiene que hacer. Cuando tú adoptas esa posición, tú estás informado y movido por el Espíritu, impulsado por el Espíritu Santo, que da todo aquello que uno le falte. Y en el caso de Cristo, el Espíritu lo llama a Galilea, lo llama a que saliera fuera de su territorio. Había un gran problema entre galileos, nazarenos, esto, lo otro. O sea, entre esos grupos había un gran problema y una animosidad. No se soportaban. ¿Y qué hace Jesús? Va a Galilea, donde él sabe que no lo van a apreciar seguramente. Iba enseñando en las sinagogas. Y fíjate qué responsabilidad grande. Y todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, de donde se había criado. Fíjate, qué interesante. No simplemente va al territorio externo, afuera, donde va a tener personas que no van a creer en él por virtud de su nacionalidad, sino que también va a su casa, donde van a haber gentes que no van a creer en él porque van a ser los mismos que van a decir, pero si este yo lo vi chiquito, ¿qué me cuenta él? A ese yo lo vi llevándose guayabas del vecino. A ese yo lo vi haciéndole maldades a sus primitos, ¿no? Entonces, es bien duro. Él quizás no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo porque el Espíritu lo impulsaba. Y dice la Escritura que entró en la sinagoga en Nazaret. Ahora, recuerden que solamente había un templo para los judíos, el templo de Jerusalén. Pero habían sinagogas, porque ciertos pueblos quedaban muy lejos de la ciudad de Jerusalén. Entonces tú no podías llegar a Jerusalén sin caminar menos de 100 pasos. Si vivías en Belén, si vivías en Nazaret, si vivías en esos pueblos aledaños, caminabas más de 100 pasos. Eso es lógico. Entonces, para evitar eso y para que como buen judío cumplieras con tu deber en Shabbat, en sábado, habían sinagogas. Cuando pensamos en sinagogas, es el equivalente a las capillas. A las capillas, ¿no? O a las parroquias, donde la catedral es el templo principal, es la iglesia madre. Y las sinagogas serían las parroquias o las capillas. Lo mismo en una parroquia. Si tienes una parroquia, ese es el templo. Pero esa parroquia va a tener capillitas en los campos, ¿no? Y oratorios. Entonces, serían las sinagogas para que el buen judío cumpliera con su deber de la oración. Y dice que se levantó, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. O sea, este era un buen judío. Cristo cumplía con su religión. ¿Ah? Y muchos católicos deberíamos seguir ese ejemplo de cumplir con nuestra religión, de ir a misa los domingos. Tengo entendido, se hizo una serie de estadísticas, y tengo entendido, si no, pues que me corrijan, por favor, que del 100% de los católicos, ¿verdad? Por decir, 100% católico bautizado, solamente un 30% va a misa. Mira qué disparate. ¡Qué locura! Solamente un 30%. ¿Ustedes se imaginan si nada más el 50% de los católicos fuéramos a misa? Mira, tendrían que construir templos. Tendrían que construir iglesias para poder llenar más iglesias o extenderlas. Entonces, él era un buen judío. Y a nosotros nos toca ser buenos católicos yendo a misa los domingos. Entonces, dice que será su tradición, se levanta a hacer la lectura. Él era un lector también, estaba envuelto, ¿no?, de una forma u otra, y se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en donde estaba escrito, y es interesante porque el evangelista se molesta en incluir la acotación, ¿no?, en incluir el pasaje exactamente del Antiguo Testamento, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Y qué hace el año de gracia del Señor. ¿Qué hace un año de gracia? El simple hecho de que tú aceptas de que Dios visita a su pueblo. Y cuando Dios visita a su pueblo, todas estas cosas se dan. Hay sanación, hay libertad, se acaba la opresión, hay liberación, hay curación, se proclama que Dios es nuestro Salvador en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y de esta manera, Él declara, ¿no? Declara, utilizando el rollo o las escrituras del profeta en cuestión, ¿verdad? Del profeta Isaías. Y un mensaje muy fuerte. Un mensaje muy fuerte y muy centrado. Dice que enrolló el volumen, o sea, el folio, el pergamino, lo devolvió al encargado, siempre había un encargado en las sinagogas, y se sentó. Y los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Como quien dice, aquí tiene que haber algo más. Aquí sentían que había algo más. Y efectivamente, él se da la media vuelta y dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Por qué? Porque lo leyó él. ¿Y quién es él? Él es Dios. Él ha visitado a su pueblo. ¿Y qué trae Dios? ¿Qué trajo Cristo? Cristo trajo el sanar a los enfermos, llevar a los pobres la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el reino de Dios es de todos. Anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. Dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia de Dios. ¿Por qué Él lo hizo? Porque Él es Dios y Él podía hacerlo. Luego entonces, este pedacito se dio a varias interpretaciones. Es como todo en la vida, ¿no? Uno dice una cosa y allá la comadre que está pensando en sabe Dios qué, o el compadre que está pensando en la mortalidad del cangrejo, da su interpretación. Una interpretación que se dio cuando él hablaba de darle la libertad a los oprimidos, inmediatamente fue política. Y de ahí que cuando él habla de eso, entonces aquellos que tenían la agenda personal política concluyeron, ah, pues aquí está el Mesías, aquí está el caudillo, aquí está el que nos va a liberar de la explotación, por decir, del Imperio Romano. Cuando él no se estaba refiriendo necesariamente a eso. Él hablaba de los oprimidos. ¿Oprimidos de qué? Del pecado. ¿Oprimidos de qué? De la injusticia, que a veces empieza en el corazón de uno mismo. Oprimidos de nuestras condiciones, de nuestras decisiones pobres, de nuestras decisiones mal informadas. Esa era la libertad principal de la cual estaba hablando. Esa libertad principal va a tener un efecto en los demás aspectos de la vida de un ser humano, inclusive la política, claro que sí. Pero el primer orden de opresión y de libertad era el orden del pecado. Estar libres de la opresión, del pecado y de la ignorancia en la vida de uno. Ahí se dirigía. Y eso ciertamente tiene connotaciones en la vida real, obviamente. Hoy mismo, dice Cristo, que se ha cumplido ese pasaje de la Escritura que acabamos de oír. En las lecturas de hoy, Dios se convierte en un maestro. Se convierte en un maestro en la persona de Jesucristo. En su misericordia amorosa y a través de los instrumentos como su palabra, digamos el sacerdote Ezra, el profeta Isaías y otros sacerdotes levitas, él revela el carácter de su ley. Él instruye a su gente amada de cómo acercarse más a Dios. Dios nos enseña quién es Él y qué tipo de Dios es Él.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights. Thank you.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Estamos aquí en el estudio para tomar sus llamaditas al 773-792-1240 después de la prédica del Padre Claudio. Y ahora seguimos con la prédica.
En las lecturas para este domingo vemos cómo Dios instruye a su pueblo del tipo de Dios que es Él y de cómo ellos se pueden acercar a Él. Dios enseña quién es Él. La presencia de Dios se convierte en una razón para celebrar. El reconocimiento de tal realidad ante el pueblo lo mueve a comer comidas riquísimas y a tomar bebidas dulces. Primera lectura. En otras palabras, el saber y el sentir que Dios está activamente presente en nuestras vidas es razón suficiente para celebrar con gozo y con abundancia. En el Evangelio, Jesús es el Maestro, y Él simplemente revela quién es Él y cuál es su misión. Él se deja revelar como un hombre lleno del Espíritu de Dios. O sea, así es como se percibe de primera intención, ¿no? Una persona que tú no conozcas y que se levante de una manera así tan solemne, haga la escritura y haga un tipo de análisis tan profundo, tú dices, ese es un hombre de Dios, está lleno del Espíritu de Dios. Jesús está seguro en su mensaje. Él no se justifica, sino que simplemente abre ese folio, abre ese pergamino y se transfigura. Quizás no se transfiguró con las ropas blancas de la transfiguración del monte Tabor, pero se transfiguró en la palabra de Dios. Jesús se convierte en que todas las profecías se hayan cumplido. Jesús cumple todas las profecías, porque Él es profecía y profeta en un esfuerzo para salvarnos. Y Él en esa sinagoga simplemente se transfigura. Jesús también es el liberador. Él nos libera. Escucha, Él ha venido aquí para liberarnos de las ataduras del pecado. Jesús ha hecho un reclamo sobre nosotros. Él ha hecho una petición con sus enseñanzas, con sus obras, con su sacrificio en la cruz y con su maravillosa resurrección. Él pagó el precio y nos ha llamado como parte de su posesión. Luego entonces, ni la enfermedad, ni el pecado, ni el dolor emocional, ni la inestabilidad física, inclusive hasta mental, ni siquiera nuestras propias dudas pueden tocar nuestras almas o nos pueden quitar a Jesús. Le pertenecemos a Jesús y esto debe de ser razón suficiente para celebrar. Así que la pregunta aquí es, ¿de qué necesitamos ser liberados? Hazte esa pregunta, ¿de qué necesito yo ser liberado? Pregúntale a Cristo, pídele a Cristo. Jesús ha consolidado a todo su cuerpo en el místico y unido cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ, dice la canción. Luego entonces somos parte de una realidad mayor. Somos parte de una realidad mayor que viene del cielo. Y esa realidad vino del cielo, murió por nosotros y resucitó para darnos eterna vida. Somos las diferentes partes del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y simplemente esperamos su morada celestial. Cada uno de nosotros cuenta. Hoy, la segunda lectura, de acuerdo a San Pablo a los Corintios, nos indica que nosotros, a pesar de que tenemos diferentes funciones y roles, participamos en el cuerpo de Cristo, sin ser ninguno de nosotros menos que el otro. Así que hay lugar para todos. Hay lugar para todo tipo de católico, independientemente de tu teología operativa. Y a lo mejor eres un tradicionalista, a lo mejor eres un conservador, a lo mejor eres un moderado, a lo mejor eres un futurista y quizás uno que otro liberal que entienda esto. Pero hay un lugar para todos en el cuerpo de Cristo, viviendo nuestra vida cristiana. Y es un diálogo que se convierte en parte del edificio donde vivimos. El criticar a otros, el tener agendas personales, el humillar a los demás, no es la mejor manera de construir el reino de Cristo, el reino de Dios. Cuando hacemos eso, rompemos el cuerpo de Cristo, lo fragmentamos. Luego entonces, hermanas y hermanos, estamos en un momento, en una coyuntura crucial. Grandes y cosas maravillosas les esperan a ustedes en sus comunidades de fe. vamos a desarrollar ese espíritu genuino de adoración a través de nuestras liturgias, a través de nuestros conciertos de música, por decir, de nuestros retiros y de nuestra vida devocional. Vamos a ejercitar nuestros diversos ministerios y funciones dentro de la comunidad de fe a la cual tú perteneces, dentro de tu parroquia, dentro de tus hermanos y hermanas de la parroquia, pero hagámoslo con gusto, con sazón, con celo por la iglesia. Solamente en medio de una comunidad podemos hacer real esta visión. Una visión que nos habla sobre el carácter de Dios y sobre el carácter nuestro como hijos e hijas de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo. Unamos nuestros esfuerzos y vamos a promover la dignidad y la unidad de nuestros proyectos como comunidad. Que nadie diga el proyecto de este otro grupo está mal o es menor. No, vamos a promover todos aquellos proyectos que hablan de Dios y que señalan a Dios y que aman a María Santísima y que respetan la iglesia. Todos esos proyectos tienen que ser promovidos como comunidad. Y lo hacemos cuando somos maestros los unos a los otros y cuando aprendemos la manera y el camino a Dios. Recordemos que la palabra de Dios hoy se ha cumplido, ya se cumplió y hoy se sigue cumpliendo, y que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Caminemos pues hacia un Cristo encarnado, caminemos pues hacia una palabra encarnada, que todo nuestro esfuerzo y nuestra oración y nuestras acciones y nuestros corazones señalen a la misma realidad. Después de todo, somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hermanas y hermanos, y para promover esta idea del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que estar informado y preparado. La Oficina para la Catequesis y el Ministerio Juvenil de la Arquidiócesis de Chicago comenzará su proceso de preparación para la confirmación de adultos. Escucha, a mí me da hasta coraje cuando yo escucho personas que dicen, ay, yo no me puedo casar porque no estoy confirmado. Hombre, no, no te casas porque no quieres, porque oportunidades hay. Hay momentos diversos de clases de confirmación y este es uno de ellos. Y la Oficina para la Catequesis y el Ministerio Juvenil, en consulta con la Oficina para el Culto Divino y con el apoyo del Consejo Episcopal, ha creado un proceso para adultos catequizados, los cuales no han recibido el sacramento de la confirmación. Hay muchos adultos, hay muchos católicos que no han recibido la confirmación y son católicos envueltos en sus comunidades catequizados. Y cada clase se va a llevar a cabo en una parroquia de un vicariato. Por ejemplo, del vicariato 1, las clases comienzan 10 de marzo. Vicariato 2, 7 de abril. Vicariato 3, 16 de marzo. Vicariato 4, lunes 1 de marzo. Y hay diferentes lugares. La parroquia de Santa María el Popolo, Vicariato 1. La parroquia de la Señora de la Misericordia, Nuestra Señora de la Merced, Vicariato 2. Parroquia de la Iglesia de Santísima Trinidad Croata, Vicariato 3. Parroquia de Nuestra Señora del Monte, del Vicariato 4, ¿no? Y así por el estilo. Esto es importante porque de esa manera puedes cumplir con ese requisito que es tuyo. Es tu requisito como católico sacramental. Pero para más información, ¿por qué no llaman a la Oficina de la Catequesis con el señor Juan Carlos Farías? Infórmense con señor Juan Carlos Farías a la Oficina de la Catequesis y el Ministerio Juvenil al 312-534-8049. Nuevamente, llamen para estas clases de confirmación 312-534-8049 o a la Oficina del Ministerio Hispano 312-534-1080.
Padres, ya están entrando las llamadas, las peticiones. Ahora tenemos aquí en la línea el señor Orlando de León de la parroquia San Alfonso. Buenos días.
Muy buenos días.
Don Orlando, ¿cómo se encuentra?
Padre, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Mucho bien, gusto. Contentísimo. ¿Qué nos cuenta hoy?
Pues aquí solamente como para hacer énfasis de que estamos muy contentos y muy agradecidos de estar teniendo este un año nuevo, un año más con el señor de Esquipulas, dándole las gracias a usted, a Padre Octavio Dios Muñoz y al Padre Néstor Sáenz por esa ceremonia que hubo muy muy bonita el domingo. Gracias, Padre, por otra vez de nuevo. Estuvo muy, toda la comunidad de San Alfonso se quedó muy muy contenta con su presencia y con la misa.
Bendito Dios. Eso es un honor para mí, ciertamente para el Padre Octavio y el Padre Néstor, que concelebraron en ese día. Es un honor para nosotros. ¿Cuántos años fue de la celebración?
Pues 25 años, Padre.
¡Wow! 25 años.
Qué bonito
años.
Que solamente, no solo nosotros, sino pero ya también varias iglesias están haciendo esta celebración.
Bendito Dios.
Felicito a los demás compañeros que siguen con esto.
Bendito Dios. Y ojalá, ¿verdad?, que las diferentes iglesias que están celebrando esta devoción, en un momento dado, se unan para que se organicen. No sé si ya lo están haciendo, pero que se organicen de que las diferentes celebraciones se den, ¿no? En coordinación, sí, y que todo el mundo se entere qué está haciendo el otro hermanito. ¡Felicidades!
Exactamente, Padre. Que pase muy buen día.
Gracias.
Y quiero hacer extenso este saludo para el señor Castillo y el grupo de trabajo, que es muy importante para llevar este mensaje de fe que usted este sábado a sábado pasa.
Bendito Dios. Cuídese mucho. Y
que
todo
Dios
nuestro,
nos bendiga, Padre.
A usted también y todo nuestro saludo a la comunidad de San Alfonso y a los devotos de nuestro Señor de Esquipulas.
Gracias, Padre.
Dios lo bendiga.
Pase un buen día.
Gracias igual. Hermanas y hermanos, hoy continuamos con nuestra oración. Y vamos a orar por todos los matrimonios, especialmente aquellos que tienen problemas, que están teniendo dificultades, que están teniendo retos y desafíos. Vamos a orar por el matrimonio de Guadalupe y Guadalupe Sirangua Aguado. Y por Daniela Sirangua, que cumple años, ¿verdad? Por todos los sacerdotes, vamos a orar. Oremos, hermanas y hermanos, por nuestros hermanos de Haití. Bendito Dios, qué tragedia tan grande. Señor, dale la fuerza a ellos y danos a nosotros los recursos y la inteligencia para poder ayudarles, por nuestros hermanos de Haití en esta terrible tragedia. Por los inmigrantes, no nos cansamos, Señor, de hablar. No nos cansamos, Señor, de levantar la voz. No nos cansamos, Señor, de levantar la conciencia de que se haga una reforma migratoria comprensiva por nuestros inmigrantes. Por la paz del mundo, especialmente en el Medio Oriente, especialmente en nuestro querido país de México, donde hay tanta violencia. Señor, erradica toda esa violencia, todo ese dolor y trae tu paz. Por nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, nuestros religiosos, diáconos y por nuestro Papa Benedicto, para que a través de su ministerio enriquezcan el pueblo de Dios. Por la salud del Padre Jesús Olivares, Señor. Te presentamos al Padre Jesús. Bendícelo, Señor, a este pastor tuyo y dale todo lo que él necesite para seguir sirviéndote. Oremos por Adolfino Mira, por Francis Martínez, por Juanita Zelaya, para que tú, Señor, seas el que a través de tu Espíritu Santo los puedas bendecir y darle todo lo que ellos necesitan. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Otro anuncio que tenemos es por parte del Grupo Cristóforo, el Instituto de Liderazgo Cristóforo de Superación Personal. Ya ha comenzado con varias de sus clases en la Arquidiócesis de Chicago. Así que si estás interesado en saber un poco más, si tienes alguna pregunta, por favor, llame al Instituto de Liderazgo Cristóforo de Superación Personal, que te dará las herramientas necesarias para poder desarrollar tu liderazgo en tu vida, en tu situación. Llame entonces al 773-481-0628. 773-481-0628. Así que con este curso, ¿verdad? Confianza en sí mismo, mentalidad positiva, personalidad atrayente, facilidad de expresión y entusiasmo y optimismo, llame al 773-481-0628 y dile sí al curso de liderazgo, de superación personal Cristóforo.
Ahora seguimos con algunas llamaditas. La señora Camelia. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, doña Camelia, ¿cómo está?
Estoy ahí bastante mejor, mejor de como estaba.
Claro.
Gracias claro. A papá Dios. Vamos ahí adelante pidiéndole a Dios que, pues, que cada día nos sintamos mejor, ¿no?
Así es, y siempre con esa fidelidad, ajá, con esa fidelidad. Serle fiel a Dios en las buenas y las serle malas, fiel a Dios en las malas.
Con las alegrías y en las,
penas.
Como estamos ahora ya.
Así es. Así es.
Y pensando, usted dijo que a veces uno no se quiere levantar de la cama. Es cierto, yo tengo que levantarme a las 5:15 para ir a trabajar, a 5:15 de la mañana.
Sí.
Y a veces digo, ay, quisiera quedarme en la cama, pero después pienso, gracias Señor, porque tengo que levantarme a ir a trabajar. Hay mucha gente que quisiera levantarse a cualquier hora y no tienen un trabajo.
Así es, así es.
Hay que hacerlo.
Y Camelia, ese es el espíritu, de Dios que te coloca. Amén. En esa disposición, con esa mentalidad y que te empuja a hacer no lo que uno quiera, ¿verdad? Sino lo sí, que uno tiene que hacer.
Lo que uno tiene, exactamente.
Eso es así. Te felicito y sé que la familia está pasando por un momento delicado, de dolor, ¿verdad? Pero aún así, nuestro auxilio viene del Señor. Y el Señor es tu pastor, es el pastor de tu familia, nada les va a faltar.
Exactamente.
Eso es así.
Y pidiendo también a decirle que debemos de, o sea, yo lo hago, yo sé que millones de gente lo están haciendo, orando por esa gente que han sobrevivido en Haití para que,
así es,
para que sigan adelante, y papá Dios está con ellos y nuestras oraciones también.
Así es, así es. Así que hay que pedir mucho por nuestros hermanos haitianos y para que nosotros nos dé la sabiduría de cómo ayudarlos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
A levantarse.
Nosotros gastamos dinero en tonterías por ahí, podemos también ayudar.
Exactamente. Gracias, Camelia.
Ok, se cuida, los queremos mucho.
Gracias, sigue rezando por nosotros, ¿ah?
¿Eh? Oh, sí, claro que sí, todo
bueno,
el tiempo.
Bueno, saludos.
Ok, Dios le cuide.
Papá. Amén. Qué bonito, ¿no?
Oh, sí, definitivamente. Ahora tenemos a la señora Balbina. Buenos días.
Buenos días, padre. ¿Cómo está usted?
Señora Balbina, ¿cómo se encuentra?
Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios.
Bendito Dios. ¿Qué me cuenta hoy?
Pues aquí estoy saludándolo y haciéndole una invitación.
¿Cómo no?
Quisiera saber si usted le podría invitar a las mujeres para un congreso católico de mujeres del Sembrador.
Muy bien, ciertamente. Hábleme un poco. ¿Cuándo?
Va a ser el 30 y 31 de enero.
30 y 31 de enero. ¿Dónde?
En María High School.
María High School. ¿De qué hora a qué hora?
De las 7 en adelante hasta las 6 de la tarde.
Se abren las puertas a las 7 de la mañana,
sí,
y se acaba a las 6 de la tarde. ¿Y qué vamos a esperar en ese congreso? Hábleme.
Uy, pues muchas bendiciones para cada una de las mujeres.
Claro que sí, claro que sí. Sí. Y si las mujeres reciben las bendiciones, ¿quién también se va a beneficiar? La familia, los esposos, los hijos. Eso es así, eso es así. Nuevamente, anunciamos este congreso diseñado exclusivamente para la mujer en María High School.
Sí, María High School.
¿Qué días?
Sábado 30 y domingo 31 de enero.
Sábado 30, domingo 31 de enero en María High School, con puertas abiertas a las 7 de la mañana. Mujer católica, mujer creyente. Y si también estás un poquito apagadita, no importa, date ese permiso, ¿verdad?
Sí,
date ese
claro,
permiso de hacer acto de presencia en este Congreso de la Mujer, y desde la perspectiva y bendición de que eres mujer, renueva tu fe en Cristo, sí, para que seas salva tú y toda tu casa.
Sí.
Mil gracias. Y si queremos más información, ¿hay algún número que podemos llamar?
Sí, le puedo dar mi número.
Por favor.
773-434-9475.
Vamos a repetirlo otra vez.
773-434-9475.
94
75. Mucho éxito y muchas bendiciones, sumas bendiciones en este Congreso de la Mujer.
Sí, Padre, gracias.
Gracias a usted y continúen orando por nosotros, por favor.
Sí, Padre, lo vamos a extrañar. Gracias.
Bendito Dios. Cuídense mucho.
Igualmente, vale.
Chao. Wow, el Congreso de la Mujer, esto es muy importante. Esto va para adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Mira, también vamos a orar en nuestras oraciones, Alejandro, por María Carrillo. María Carrillo, que tiene una condición de artritis, para que Dios toque sus huesitos y le dé la salud necesaria para funcionar. Por José Manuel Carrillo, por su liberación y sanación, te pedimos liberación y sanación por José Manuel Carrillo. Por Juan Carrillo, por Elvia Martínez y su esposo y sus hijos. Te pedimos por Lupe Gaitán, Señor, tú la conoces, tú sabes lo que necesita. Y por Juan Francisco del Real, por su eterno descanso, para que Juan Francisco del Real y todos nuestros fieles difuntos descansen en paz. También por el alma de mi compadre, el señor Joaquín Guerra, que hoy le daremos cristiana sepultura. Por el señor Joaquín Guerra, por su descanso eterno y el descanso de los fieles difuntos. Amén. Y por la familia de Juanita Jiménez, por la familia de Juanita Jiménez, que simplemente se quiere acercar a ti, simplemente quieren estar contigo. Finalmente, Alejandro, hay un viaje a la Tierra Santa.
¿Cuándo, padre?
La última semana de mayo. ¡Prepárate! Viaje a la Tierra Santa. La última semana de mayo yo estaré llevando ese viaje. Seré el director espiritual. El
número de teléfono.
312-534-1080. 312-534-1080 e infórmate sobre viaje a la Tierra Santa durante la última semana de mayo y primera de junio.
Ándele, un viajecito con el Padre Claudio a la Tierra Santa.
Una peregrinación, bendito Dios.
Así. Ah, bueno, Padre, ya se nos acabó el tiempo.
Así es, de lo bueno, bueno se da poco.
Se da poco, así es que bueno, estaremos aquí. Pensamos, a ver, la semana que entra.
Con el favor de Dios.
Con el favor de Dios.
La semana próxima estaremos aquí con mucho gusto y en vivo, primero Dios.
Muy bien.
Por lo pronto, cuídense y a todos ustedes.
Chao.
Lo que quieras, no importa lo que sea. Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago Newsweb Corporation.